un aspecto de doctrina muy importante que nosotros debemos de recordar y debemos repasar, porque sin este aspecto de la de doctrina que vamos a ver el día de hoy, hay muchas escrituras que no podemos entender en la Biblia. Son proféticas y necesitamos entender, ¿verdad?, la identidad de las naciones. Hoy vamos a hablar de las promesas que Dios le hizo a Abraham y sus descendientes. Las promesas que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes. Hay muchas bendiciones y promesas que Dios le hizo a Abraham, y necesitamos recordarlas para saber y entender lo que Dios tiene en mente. La creencia fundamental de la iglesia, esta es una de las creencias fundamentales de la iglesia, creemos en la justicia perdurable de Dios. Esta justicia se demuestra en la fidelidad de Dios al cumplir todas las promesas que le hizo Abraham, el padre de los fieles. También creemos que esta justicia perdurable de Dios es porque Él ha hecho las cosas que le prometió. Dios multiplicó a los descendientes directos de Abraham, de manera que Abraham se convirtió literalmente en el padre de muchas naciones. Hoy vamos a hablar de dónde están esas naciones, dónde están ese pueblo que Dios bendijo tanto, que muchos de ustedes ya saben, pero hay que recordarlo y hay que repasarlo. También creemos que Dios, tal como lo prometió, hizo prosperar materialmente, económicamente, con grandes riquezas, a los descendientes directos de Abraham, Isaac, Jacob, que después Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. También creemos que Dios, mediante Jesucristo, la simiente, descendiente también de Abraham, está facilitando la salvación a toda la humanidad, sin importar cuál es el linaje físico. Eso es algo importante que en el Nuevo Testamento los judíos no entendieron, y lo estamos analizando también en el estudio bíblico. Por lo tanto, la salvación no es un derecho adquirido por nacimiento, como los judíos pensaron que nada más porque eran descendientes de Abraham, porque Dios le había prometido que les iba a dar la salvación y les iba a dar tantas bendiciones, pensaron con que simplemente ser descendiente de Abraham era suficiente. Pues no es así. Tenemos que entender eso. Se ofrece libremente a todos los pueblos, a todas las personas que Dios llame, y en el futuro a toda la humanidad. Los que son considerados como descendientes de Abraham y herederos según las promesas son aquellos que son herederos según la fe. Los que creen en Cristo, esos son los verdaderos descendientes de Abraham, como vamos a ver un poquito más tarde. También creemos que el hecho de saber que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo las promesas físicas hecho a Abraham y sus hijos, y que está cumpliéndose la promesa espiritual por medio de Jesucristo, es esencial para entender el mensaje de los profetas y cómo se aplica al mundo en que nosotros vivimos. El entender esto nos abre, y tenemos una literatura antigua que se llamaba la llave maestra de la profecía. Bueno, precisamente la llave maestra de la profecía es el conocimiento de la identidad de las naciones que Dios bendijo como descendientes de Abraham. El entender quiénes son nos abre la puerta a entender la profecía bíblica. En inglés se llama Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Pero para los latinos no significaba gran cosa Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Y el señor Walker decidió llamarle mejor la llave maestra de la profecía, que es un hombre más acorde con lo que hace este conocimiento. Nos abre la puerta al entendimiento profético de lo que Dios estará haciendo en el futuro. Las promesas físicas y espirituales que Dios le hizo a Abraham es precisamente eso. Son promesas físicas a un pueblo físico, ¿verdad? Y promesas espirituales para el resto de la humanidad. Debemos de distinguir estas cualidades o estas promesas entre promesas físicas y promesas espirituales. Debemos de ser cuidadosos para evitar que se cuelen conceptos de racismo, de raza, superioridad, favoritismo, elitismo, junto con estas promesas. Tenemos que tener cuidado de que los que tienen las promesas físicas, que a veces nosotros pensamos, y muchas personas en la iglesia vemos secuelas de ese pensamiento equivocado, que muchas personas en la iglesia buscan el judaísmo como la respuesta a muchas de sus dudas. quieren saber hebreo, quieren saber cómo pronunciar el nombre de Dios correctamente, se hacen judíos mesiánicos, creen que tienen más verdad que nosotros. La verdad es que yo creo que, y lo he mencionado en otras ocasiones, que los judíos están más lejos de la salvación que el cristianismo contemporáneo, porque ellos ni siquiera reconocen a Jesucristo como su salvador personal. Saben muchas cosas, algunos de ellos pueden ser descendientes directos de Abraham, pero eso para Dios no significa nada. No ahora, los verdaderos descendientes de Dios son espirituales. Claro que ellos van a ser llamados después, pero ellos no tienen ningún beneficio adicional de ser judíos. Simplemente tienen el beneficio de que Dios les dio los oráculos, son bendecidos en gran manera porque son los descendientes de Abraham y recibieron el cuidado de las palabras de Dios. Sin embargo, fuera de ahí, no se les ofreció la salvación aún. Entonces tenemos que pensar y tener mucho cuidado de no caer en el error que cayeron los primeros judíos en el primer siglo, de pensar que ellos eran superiores a todos los demás gentiles y razas del mundo, porque no es así. Ahora tenemos igualdad, no hace excepción Dios de personas, tenemos igualdad en cuanto a la salvación. En Génesis capítulo 12 es donde leemos gran parte de estas promesas que Dios le hizo a Abraham. El Eterno le dijo a Abraham, en Génesis 12, versículo 1 al 3, se llamaba Abraham. Dios posteriormente le cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa, es un juego de palabras, que ahora significa padre de naciones. Pero era entonces Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, del Ur de los Caldeos, ustedes recuerdan, y a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, y estas son las bendiciones físicas, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti, fíjense, todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo son benditas todas las familias de la tierra? Esa es una bendición espiritual. Esas son benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de Abraham, donde esa línea, y viene hasta David, y de la línea de David sale la tribu de Judá, y de la tribu de Judá sale Cristo. Y en Cristo son benditas todas las naciones del mundo. Pero vienen directamente de la línea de Abraham. Aquí leemos las dos promesas, las físicas, que iba a ser de ellos una gran nación. Nosotros sabemos proféticamente que es Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿verdad? Esas grandes naciones, que reyes saldrán de ellos, pero también la bendición espiritual, en que todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos a través de él, que esa es la descendencia de Cristo a través de la línea de Abraham. Versículo 7, Génesis 12, 7. Y se apareció el Eterno a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esa es una bendición física. Y edificó ahí un altar al Eterno, quien se le había aparecido, y esto no se cumplió hasta que el tiempo del Éxodo, ¿verdad?, que los descendientes. Y en Génesis 13, 14, el siguiente capítulo, Génesis 13, 14, y el Eterno le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ustedes recuerdan que su sobrino se apartó de él, porque tenían muchas bendiciones, demasiadas cosas, y le dijo a Dios a Abraham, ahora alza tus ojos, y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Esa palabra para siempre implica vida eterna. Entonces aquí vemos las dos bendiciones juntas. Y dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Yo escuché un sermoncillo una vez de una persona en la fiesta que hablaba en Estados Unidos acerca de los descendientes de Abraham y empezó a contar cuántos miles de personas han vivido y existido en Estados Unidos y Gran Bretaña y Canadá y Nueva Zelanda y literalmente son billones de personas, son billones y billones de personas, literalmente serían como la arena del mar. Y calculó más o menos en una tonelada de arena en el mar, ¿verdad? Hay tantos granos, no sé cómo le hizo para calcular eso, pero calculó, me imagino, si se puede, calculó cuántos granos de arena había por metro cuadrado y luego calculó todos los diferentes playas que había alrededor de Estados Unidos y de diferentes partes de la descendencia de Abraham, y calculó que en número es más o menos así como dice la Escritura. Billones de personas, Dios cumpliendo sus promesas. Y dice en el versículo 17, dice, levántate y recorre la tierra a lo largo a lo ancho, porque a ti te la daré. Génesis 17, 7 y Génesis 13 al 16 dicen, Génesis 15, 7, el Eterno le dijo, yo soy el Eterno, Jehová, que significa el Eterno. Recuerden que Jehová, Yahweh, Yahvé, viene del tetragramatón, era YHWH, significa el que era, el que es y que será. Por eso decimos cuando leemos Jehová o Yahvé, no sabemos cómo se pronuncia. Los judíos no lo pronuncian nunca por no tomar el nombre de Dios en vano. Ellos saben cómo se pronuncia, lo dicen en sus oraciones, mas no sabemos cómo se oye, no sabemos cuál es la pronunciación correcta. Pero lo que significa, y algunas personas se meten ahí a tratar de investigar cómo se pronuncia correctamente, como si les trajera una bendición especial. La verdad es que solamente necesitamos saber lo que representa el nombre de Dios, y representa el Eterno, el que era, el que es y será. Por eso decimos el Eterno, y le dijo el Eterno que te saqué del Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Entonces el Eterno le dijo, versículo 13 al 16, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Versículo 14, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Está hablando de Egipto, que Dios iba a juzgar a Egipto y van a salir con gran riqueza. Versículo 15, En tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Vas a ser bastante grande ya. Creo que la edad de Abraham, ¿cuánto fueron? 175 años, algo así. En gran vejez. Y tus descendientes volverán acá a la cuarta generación, porque hasta entonces no había llegado el colmo de la maldad del amorreo. Estas promesas físicas, ¿verdad?, fueron extendidas a los descendientes físicos directos de Abraham. Los descendientes, estamos hablando de los descendientes físicos. Génesis capítulo 17, versículo 4. Génesis 17, 4, leemos esto. Este es el pacto, el acuerdo que haré contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes, de multitud de pueblos, está diciendo de multitud de naciones en realidad. Y ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es lo que significa Abraham, padre de muchedumbre de gentes, o muchedumbre de gentes, gentes igual a pueblos, pueblos igual a naciones. Iba a ser el padre de muchas naciones. Ahora, hoy en día piensen en las naciones y cuáles de ellas son descendientes de Abraham. El hecho de identificar esas naciones nos abre la llave maestra a entender las profecías bíblicas. ¿Dónde están esas naciones el día de hoy? Nos lo revela Dios, y la verdadera iglesia de Dios tiene ese conocimiento. Ese conocimiento de la identidad de Israel no la tienen muchas iglesias, y por ende no entienden la profecía. Génesis 17, versículo 6. Multiplicaré en gran manera. Te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. ¿Quiénes son los reyes que están en el trono, sentados en su trono el día de hoy? Esos reyes son descendientes directos de Abraham. La reina de Inglaterra tiene sangre de Abraham. Ella es descendiente directa de David. Ellos son los descendientes al trono, ellos son los herederos del trono. Y vienen desde los reyes de Judá, que Dios puso reyes, y le dijo a Abraham, nunca, 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 desde ahora hasta siempre, se apartará el cetro, o sea, la autoridad real de ti. Nunca, 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 jamás, hasta toda la eternidad. Ese es un milagro que Dios realizó. A través de los reyes de Israel, los descendientes de David, los reyes de Israel y Judá, que sabemos que hubo según una división entre los del norte y los del sur, Y llegó un momento donde llegamos al rey Sedequías. Sedequías tuvo 70 hijos, varones. Tuvo muchas esposas, tuvo 70 hijos. Y de ellos eran descendientes reales. Llegó el hijo de una de las concubinas y mató a los 70. Quiso deshacerse, y eso viene de Satanás, deshacerse de toda la línea de David. Sin embargo, no contaban que tenía tres hijas, dos o tres hijas. Y en esas tres hijas estaba la sangre real. Y esas tres hijas fueron llevadas en cautiverio a Babilonia, y junto con ellos iba Jeremías, y también iba el escriba de Jeremías, el que iba escribiendo, se llamaba Baruch. Y ellos fueron llevados en cautiverio, y cuando regresaron, pudieron después en el tiempo de Esdras y Nehemías regresar, y se estableció el reino, el trono de nuevamente, Jerusalén, la ciudad. Ellas regresaron, Jeremías o Baruch, regresaron, y ellas regresaron a Irlanda. Y hablan las tradiciones de Irlanda que llegaron unas princesas con dos individuos con ciertas posesiones. Creo que era un manto, algo, un sello de un águila, algo así, no recuerdo. Pero hablaban acerca de una piedra. Esa piedra real es la piedra de la que se acostó Jacob. ¿Se acuerdan cuando tuvo el sueño que subían y bajaban los ángeles por una escalera? Esa es la misma piedra. Y esa piedra, ella se casó con un príncipe, y de ahí siguieron la línea real, y de ahí salieron reyes, y se fue, trasladó a Inglaterra, no sé cómo, porque no me sé toda la historia, pero se llevaron la piedra a Inglaterra para ponerla en el trono, y esa piedra es la que se encuentra en el trono real donde se sienta la reina. Es la misma piedra de Jacob, es la descendencia de Abraham, está la piedra, y vienen desde la línea sanguínea directo de ellos. Las hijas del rey Sedequías fueron salvadas, no las mataron, y siguió la línea, el cetro. Y cuando regrese Jesucristo a la tierra, se va a sentar en ese trono de David y va a seguir la familia real. Cristo va a heredar ese trono y se va a sentar ahí y va a ser rey para siempre. La promesa de Dios de que no se apartaría el cetro jamás de su familia, Abraham, no se apartará nunca de ti, sigue siendo real. Y ustedes ven la reina de Inglaterra, ¿verdad? Escuchan el himno nacional de inglés y dicen, Dios salve a la reina. O sea, es una figura prominente, ¿verdad? Es descendiente de Abraham. Diré, la sangre corre en sus venas, ¿verdad? El hijo de ella ahora creo que va a pasar la autoridad de ser rey a uno de los nietos de la reina. Creo que es este, ¿cómo se llama? El Guillermo, el mayor, el Guillermo, hijo de Diana, ¿verdad? Que no, ella no era sangre real, pero era la madre que se casó con la familia real. Entonces, Guillermo, y ahí sigue, hasta que Jesucristo va a heredar. Bueno, ya me salí del tema, pero es fascinante. Y entonces dice aquí, yo te voy a multiplicar, Génesis 17:6, en gran manera, y de ti saldrán reyes. Siguen saliendo, existen, ¿no?, esos reyes. Estableceré mi pacto contigo, tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán, heredad por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora, Dios hizo promesas físicas a Abraham, como estas. Dios multiplicó mucho a los descendientes físicamente de Abraham y llegó a ser literalmente el padre de muchas naciones. Muchas de esas naciones existen hoy. ¿Dónde están? Porque es importante saber dónde están. No nada más es Inglaterra y Gran Bretaña y Estados Unidos. Son otras naciones que existen el día de hoy. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son. Abraham, un nuevo hombre que significa padre de muchas naciones, un nuevo nombre que significa padre de muchas naciones. Dios le prometió que haría de él naciones y saldrían naciones y reyes de él. También Dios le dijo que establecería su pacto con él y con su descendencia para siempre. Y Dios le prometió que le daría la tierra en heredad. Le prometió también Dios de ser plural, su Dios de ellos. Y Dios dijo que su descendencia sería como la arena del mar en número. Las bendiciones del primogénito, las bendiciones pasan de el hijo mayor al hijo mayor. En Génesis 48, leemos esto. Génesis 48:11, Israel le dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Ustedes recuerdan que Israel, quien era Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, este es Jacob, este es el nieto de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos, en su mayoría de ellos, le mintieron a su papá, Jacob, le dijeron a Israel que su hijo había muerto, José, y lo vendieron a Egipto y se lo llevaron cautivo y se lo llevaron los madianitas y estuvo en Egipto preso. Después fue vendido como esclavo, ¿se acuerdan de Potifar y su esposa? Y posteriormente, dirigidos por Dios, llegó a ser el segundo en Egipto y luego mandó a traer a su padre y a todos sus hermanos que no lo reconocieron, ¿se acuerdan? Y luego finalmente se revela a sus hermanos una historia dramática y hace venir a su padre, José. Sus hijos tienen que finalmente decirle: te mentimos, te echamos mentiras y tu hijo José vive. Cosa que no creía, pero finalmente creyó y fue a Egipto y se encontró con José. Un encuentro muy, por decirlo así, demasiado emotivo, por decirlo muy de poca manera, muy emotivo. Y luego conoció a los hijos de José, que había tenido con la mujer que se había casado allí en Egipto, que dos hijos que eran Efraín y Manasés. O sea, esa es la línea sanguínea: Abraham, Isaac, Jacob, que su nombre es Israel, y los hijos de Israel, 12. Uno de ellos, José, tuvo a Efraín y Manasés. Al poner Jacob o Israel sus manos sobre esos niños, Efraín y Manasés, hijos de José, ahí pasó las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. De ahí pasó, ahí vienen las bendiciones. Versículo 12. Entonces José los tomó de sus rodillas de Jacob y se inclinó en su rostro en tierra, le honró a su padre. Y José tomó a sus dos, a los dos hijos, a Efraín, con su derecha, hacia la izquierda de Israel. O sea, su papá le iba a poner las manos para pasar las bendiciones. Y pues José sabía que Efraín, si lo ponía a su derecha, a la izquierda de Israel, porque Efraín es el menor, y pues le iba a poner las manos así. Pero no, nunca pensó que fuera a ser así. Y puso a su derecha, y Manasés lo puso a la izquierda, hacia la derecha de Israel, porque lo que José esperaba es que Jacob hiciera así las manos y pusiera su mano derecha sobre el primogénito. Pero ¿qué hizo Abraham? Y ustedes ven la bandera de Inglaterra y es una cruz así. Es lo que representa. Los colores de la bandera de Inglaterra: azul, blanco, rojo, son los colores de la tribu de Israel. Estados Unidos también tiene rojo, blanco y azul, si ustedes se fijan. Tanto Efraín y Manasés retuvieron los colores de las tribus, igual que retuvieron los símbolos del águila, igual que retuvieron el cruzar de los brazos de Abraham, que es donde viene la bandera. Entonces, lo que hizo Abraham, puso su mano derecha, la bendición principal, sobre el menor. Entonces, pues José se alarmó un poquito, pero entonces Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando así las manos, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, y bendijo a José y le dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda la vida hasta este día. Versículo 16, Génesis 48:16. El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Que viva en ellos mi nombre, mis bendiciones que recibió de Abraham, Isaac, Israel, y ahora iba a pasar Efraín y Manasés. Que viva mi nombre en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. O sea, ahí viene la bendición que Dios le prometió a Abraham por haber estado dispuesto a matar a Isaac. Y luego viene a Isaac, y luego viene a Jacob, que es Israel, y ahora está pasando Efraín y Manasés. Y cuando José vio que su padre había puesto la mano derecha sobre la casa del menor de Efraín, esto le disgustó. Dijo, ya estás viejillo, ya no sabes lo que estás haciendo. Se molestó con su papá, ¿verdad? No sé qué habrá pasado, pero le molestó. Dijo, ¿por qué está apoyando la mano derecha sobre el menor? Entonces, y avisó y asió de la mano de su padre para cambiarlas, le agarró la mano para ponérsela sobre el otro hijo, sobre la casa, sobre la cabeza de Manasés. Se la quiso quitar de Efraín, nomás que Jacob le había agarrado bien la cabeza y no se soltó de la cabeza de los niños. Entonces, José le dijo a su padre, no, papá, no es así, padre mío. Pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre la cabeza de él. Pero el padre rehusó y dijo, no, yo sé, hijo. Hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Fíjense las palabras, grande. ¿Dónde están las naciones grandes de descendencia de Efraín y Manasés? Ya sabemos, Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él. Estados Unidos es una nación más grande y más poderosa que Inglaterra. En un momento Inglaterra fue más poderosa y más amplia, no al revés, sino que fue más grande. Una nación y multitud de naciones. O es al revés. Si es al revés, la multitud de naciones, el grande, el menor, es Inglaterra. Inglaterra es el mayor. Ahorita vamos a ver. Y su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Sí? Ahí está, multitud de naciones. El hijo menor es Inglaterra. Efraín, el menor, que será multitud de naciones. ¿Quiénes son? Ahorita vamos a ver las naciones de Inglaterra que van a ser desde Nueva Zelanda, va a ser hasta el África, diferentes puertos en el Caribe, también Belice. Todo donde tuvieron ellos diferentes conquistas alrededor del mundo, nunca se ponía el sol sobre los pueblos o las tierras de Inglaterra. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ahorita vamos a ver. Pero entonces esas son las de las grandes naciones. Entonces, los hijos de Israel, Jacob, serán dos grandes naciones. El mayor, Manasés, es Estados Unidos, una gran nación. El menor, Efraín, una multitud de naciones. Esta Gran Bretaña. Gran Bretaña fue mayor, ahora hoy en día es mayor en potencia y economía que Inglaterra, y en tamaño. Inglaterra, pues a veces nos confundimos, se fijan, nos confundimos porque sabemos que Estados Unidos es más grande, pero en realidad, en aquel entonces, desde el principio, Inglaterra era más grande y más poderosa, y tenía una multitud de naciones, tenía los barcos más grandes y más poderosos de todo el mundo. Entonces vemos que esos dos hijos, Manasés, Estados Unidos, Efraín, que siempre decimos Efraín y Manasés porque Efraín es mayor en importancia, pero es el menor. ¿Sí? Efraín, que es el menor, es Inglaterra, y Manasés, que es el mayor, es Estados Unidos. Y les dijo, Génesis 48:16, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Fíjense las bendiciones. Y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan por ser una multitud en medio de la tierra. Sin este conocimiento vital, ¿cuál conocimiento vital? De que Manasés es Estados Unidos y Efraín es Inglaterra. Sin este conocimiento vital, no podríamos entender muchas profecías de la Biblia. Muchos creen que el nombre de Israel y judíos son sinónimos. Dicen, Israel, los judíos. No es así. Israel no es igual a los judíos. ¿Verdad? Veamos un ejemplo de la necesidad de conocer las identidades de Israel y Judá en las Escrituras. Jeremías 23, por ejemplo, es una de ellas. Jeremías 23, dice, creo que viene desde el versículo 5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David el renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará o ejercerá el derecho y la justicia en la tierra. Versículo 6, Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá e Israel. Ahora, muchas personas no saben quién es Judá e Israel. Dicen, Judá los judíos, Israel, la nación de Israel. No es así. Israel son los descendientes de Jacob. Israel, los descendientes de Jacob, Estados Unidos, Gran Bretaña, todos los descendientes de ellos, ellos son Israel. Judá, ahorita vamos a ver más adelante. Morarán seguro, y este es el nombre por el cual serán llamados, el Señor, justicia nuestra. Versículo 7, por lo tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que dirán, vive el Eterno que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel, a los descendientes de la casa, y este es futuro, este es profético. Van a traer los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde fueron esparcidas, o sea, las 12 tribus perdidas, las 10 tribus perdidas de Israel, van a ser traídas de nuevo, desde todas las tierras de donde fueron echados, y habitarán en su propio tierra, en su propio lugar. Dios va a hacer que esos descendientes, donde quiera que estén, en todo el mundo, regresen. Dios sabe dónde están. Isaías 10:20 es otra de estas escrituras que tenemos que saber cuáles son las identidades de Israel. Isaías 10:20 dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel, o sea, venimos hablando que en el tiempo de futuro va a haber nada más una pequeña parte de Israel. Estamos hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, todos esos países de habla inglesa, todos los países de habla inglesa, solamente va a quedar un remanente. O sea, la gran mayoría de ellos van a ser destruidos, muertos, matados en la guerra. Estamos hablando de la quinta trompeta, era el primer ay. Y el remanente de Israel, de los casos de Jacob, que hayan escapado, no volverán a apoyarse más en los que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Si las personas no saben quién es el remanente de Jacob, si no saben quién es Jacob, que es Israel, no saben de qué están hablando. Estamos hablando de los países de habla inglesa. Pues, aunque tu pueblo, Israel, sea como la arena del mar, ahí está la cantidad de personas que existen en este pueblo, solo un remanente de él volverá, la destrucción está decidida, rebosando justicia. Van a morir muchas partes. O sea, estas son profecías de que los descendientes de Jacob van a ser destruidos, van a morir millones de personas. Estamos hablando del final del mundo, ¿de acuerdo? Estas profecías no se entienden a menos que sepamos la identidad de estos pueblos. Las claves para comprender la profecía es la llave que abre la puerta de la comprensión en la profecía bíblica. Sin este vital conocimiento, muchos libros proféticos, Daniel, Apocalipsis, de Mateo 24, la profecía de Jesucristo, Ezequiel, Isaías, no se pueden comprender. Y por eso muchas personas no comprenden lo que se dice con respecto a la profecía. ¿Qué naciones a través de la historia llevan el nombre de Abraham, de Isaac y Jacob e Israel el día de hoy? Bueno, sabemos Estados Unidos es Manasés, Efraín y Manasés. Estados Unidos es Manasés. Gran Bretaña es Efraín, el menor, sobre la cual Israel puso su mano derecha. ¿Sí? Por eso se dice Efraín y Manasés, pero realmente es Manasés y Efraín. Manasés el mayor, ¿verdad? Y el menor, Efraín, está compuesta por Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur y otros más, como dijimos, es una multitud de naciones, más aparte todos los países de habla inglés. Estos son solamente unos cuantos, más aparte todos los lugares donde se habla inglés. Esos son Efraín, el menor, que llegó a ser mayor en número, en cierta manera, por todos estos países, que su hermano. Ahora vamos a ver quiénes son los hijos de Israel. Los hijos de Israel, y los tengo en colores porque los tengo divididos los hijos en colores. Primeramente tenemos los amarillos, que son los hijos de Lea. O sea, sabemos que fueron dos esposas, ¿verdad? De Jacob o Israel. Hay que acostumbrarnos a decir Jacob o Israel. Jacob hallas Israel, o Israel hallas Jacob, o viceversa, Jacob Israel, tuvo dos esposas. Él no quería dos esposas, no fue por malandrín, fue porque lo engañaron, ¿de acuerdo? Le pasaron a Lea de noche, cubierta con una sábana, con un velo grueso, un pedazo de jerga fuerte, un edredón, ¿verdad? Le escondieron la cabeza y con la bebida y con el baile y la noche y la emoción, no se dio cuenta que le metieron la de ojos tiernos, ¿verdad? Y no voy a hacer viscos porque se enojan porque digo que era visca, pero ¿qué significan ojos? A lo mejor era así, tenía ojitos tiernos, era muy tierna ella, pero él no la quería. Él desde que vio a su hermana Raquel se enamoró de ella y la quería con ella. Trabajó 7 años por ella y se le hicieron como pocos días por el amor que le tenía. He ahí una lección para los jóvenes que les gusta una muchacha, espérense 7 años, les va a parecer poco tiempo por el amor que le tienen. Pero trabajó 7 años por ella y luego se la cambiaron. ¿Verdad? Dieron otro modelo que no quería y luego finalmente trabajó otros 7 años y finalmente le dieron la mujer que él quería. Raquel, ¿verdad? Y Raquel tuvo 2 hijos al final y esos eran los hijos que él, Israel, tenía favoritismo con ellos. Y pues causó muchos problemas con los hermanos, ¿verdad? José precisamente con el abrigo de múltiples colores, ¿verdad? Pues causó muchos problemas porque amaba a los hijos de la mujer que él amaba. Bueno, pero Dios había cerrado el vientre de la mujer que él amaba y entonces a la que le pasaron de noche, pues tuvo muchos hijos con ella. Primero tuvo a Rubén, que fue primogénito, luego Simeón, Leví y Judá. Ahora vemos que los descendientes de Lea vienen los judíos. Los judíos vienen de los ojos tiernos, ¿sí? Los judíos Leví, de los sacerdotes levitas, vienen de Lea. Y luego, pues Raquel vio que no tenía hijos y se enojaba con Israel, Jacob Israel, y entonces le dio su sierva, le dijo Raquel, entonces, pues, llégale a mi sierva, ¿verdad? Te paso mi sierva para que me dé 2 hijos sobre mis rodillas, era la costumbre, nacían los bebés sobre sus rodillas, y ella recibía el bebé y eran de ella. Raquel tuvo 2 hijos por medio de la sierva Bila. Tenía una sierva que se llamaba Bila, y pues entonces le nacieron Dan y Neftalí. Entonces, ya tiene aquí 6 hijos, Abraham, los azules, son de la sierva de Raquel. Entonces Raquel tenía 2 hijos, pero no eran realmente hijos, aunque con todos los derechos legales en aquel tiempo eran como sus hijos. Luego, dijo Lea, se vale con las siervas, ahí te va la mía. Entonces le dio Zilpa, la sierva de Lea, y con él tuvo Gad y Aser. Y entonces, pues después tuvo otros 2 hijos con Lea. Lea era muy, muy fértil, entonces tuvo otros 2 hijos. Fíjense los hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y luego los otros amarillos, Isacar y Zabulón. Ya tiene 4 más 2, 6 hijos con Lea, ¿verdad? Y entonces, finalmente Dios le abrió el vientre a Raquel, y finalmente tuvo 2 hijos, José y Benjamín, que es el, Benjamín era el bebé de los 12, pero esos son los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, o Jacob, aquí están, con 4 mujeres diferentes. Ahora, nada más con Lea tuvo 6, con las siervas tuvo 4, y con su legítima esposa, la que él quería, nada más tuvo 2, José y Benjamín, al final de su vida, que José... Por eso Rubén y Simeón y Leví, los mayores, quisieron venderlo a Egipto. Fue a Egipto porque era chiquillo y era lo veían con chiquillo, mocoso, sangrón, ¿verdad? Y que papá lo quiere más. Pues claro que lo quería más, era el hijo de la mujer que él quería. Y era el chiquito y favoritismo. Ustedes saben toda la historia. Se fue a Egipto y luego regresó y todos los hermanos, ¿verdad? Tuvieron que aprender la lección. Pero son las 12 tribus de Israel. Ahora, los levitas, el tercer hijo nacido de Lea, no tienen, los levitas no tienen tierra. Pero entonces, por eso, después de los hijos de José, Efraín y Manasés, vienen 2. Pasaron aquí, quiten a José, ya son 10 más 2, Efraín y Manasés son las 12 tribus. Las bendiciones pasaron no a Rubén, que era el primogénito, sino pasó a través del más pequeño, del penúltimo, que es José, y los hijos de él, que eran Efraín y Manasés. Entonces, las puertas, Dios le dijo que iban a poseer las puertas de sus enemigos. Poseerán las puertas de tus enemigos y las riquezas del mundo entero. las puertas de tus enemigos. Génesis 24:60 dice esto. Y bendecieron a Rebeca. ¿Se acuerdan cuando fueron mandados Dios a, cuando mandaron al siervo de Isaac, lo mandaron a que buscara esposa para su hijo? Le dijo, vete a mi parentela porque no quiero que tome de las hijas de acá de Canaán. Perdón, de las hijas de aquí de los pueblos idólatras donde habitamos, y mándalo por favor allá a mi parentela. Mandó a un siervo muy fiel y llegó y estaba pidiendo a Dios, Señor, por favor, la que baje, ¿verdad? Que sea la que tú tengas designado por mi Señor. Entonces, ¿se acuerdan lo que Dios le dijo a ella? Cuando sus hermanos y su mamá, en Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca. Y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de millares. Millares, o sea, mil por cada uno de los miles, o sea, mil y miles, mil, millares de millares, cada miles, y lo cada ese mil que tenga miles, millones, ¿sí? Y poseen los descendientes las puertas de tus enemigos, que poseen las puertas. Vamos a ver alguna de las puertas, además del estrecho Gibraltar, además del canal de Panamá. Aquí tenemos a Inglaterra, aparte de los países de Europa, que también es bastante difícil atacar, porque están en medio del mar, dividiendo el mar Atlántico y el Pacífico. Y vemos el canal inglés. Este canal inglés está entre Dover y Francia, acá en Bélgica, Francia. Hay un canal que se llama el Estrecho de Dover. Tiene una profundidad como de 50 metros cuando está bajo la marea. Ese es el canal inglés, que ayuda mucho estratégicamente en las guerras. Esa es una puerta de sus enemigos. No se puede llegar ahí a menos que se pase por ese canal, igual que el canal de Panamá. Esas son las puertas de sus enemigos. Ahora, las posesiones de Inglaterra, que incluyen Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Belice, muchos otros, se llamaban colonias de Inglaterra, pues incluyen durante el siglo XIX y XX, Gran Bretaña controlaba muchas naciones, incluyendo Egipto, controlaba Egipto, Sudán, África, Palestina, Malta, el Canal de Suez, el Estrecho de Chibera, Kenia, Tanga, Singapur, el Estrecho de Malaca, Hong Kong, Nueva Guinea, en el Atlántico, las Islas Malvinas, ¿se acuerdan que hubo problemas con ellos desde tiempos? Bermuda, las Bahamas, Barbuda, Antigua, San Vicente, Santa Lucía, Barbados, las Islas del Caimán, Honduras, Británicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son los descendientes de Abraham. Las posesiones de las puertas de sus enemigos. Casi todos los mares, todos los puertos marítimos eran controlados por Gran Bretaña. El 90% de la riqueza del mundo estaba en manos de Estados Unidos y de Gran Bretaña, cuando estaban siendo bendecidos por Dios. Estados Unidos está colocado en un lugar estratégico también. También es en cuestión de clima. Si nosotros vemos el meridiano en donde está colocado Estados Unidos, está favorecido con el mejor clima del mundo, los mejores mares, los mejores ríos. La riqueza del mundo natural lo tiene Estados Unidos y Gran Bretaña. Entre los dos tenían 90% de la riqueza del mundo. Estados Unidos está colocada estratégicamente, protegida desde Europa por los grandes océanos Atlántico y Pacífico. También que hace muy difícil que ataquen a Estados Unidos. Se controlan los puertos de sus enemigos con el canal de Panamá, con Guantánamo, las islas de Hawái, Midway, hay una película de Midway, ustedes cuando llegaron los japoneses, Guam, Wake. Gran Bretaña controlaba el estrecho de Gibraltar, canal de Suez, Ciprés, también así como Alejandría en Egipto y más. Entonces, ¿dónde están las bendiciones? Ahí están. ¿Dónde están los países descendientes de Abraham? Pues ahí están. Génesis 28:13 dice, he aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Eterno, tu Dios, de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. La tierra en que estás acostado, está hablando aquí con Jacob, alias Israel, te daré a ti y a tus descendencias. La tierra donde estás acostado, y sobre esa tierra estaba la piedra, precisamente de Jacob, que fue llevada a Inglaterra posteriormente. Versículo 14, y también a tu descendencia seré como polvo de la tierra, será como polvo de la tierra, y se extenderán a lo norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Al norte o sur extenderás, al oriente, occidente, norte, sur, y en ti y en tus simientes serán benditas. Aquí está la bendición espiritual de que iban a ser Cristo a través de él todas las naciones de la tierra. El término judío representa nada más los descendientes de los hijos de Judá. ¿Recuerdan todos los hijos de los Judá? Uno de ellos que es Judá, que viene de, precisamente de los hijos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los hijos? ¿De dónde viene Judá? Bueno, aquí está, viene de los primeros hijos, es el cuarto de Lea. De Judá vienen los judíos, pero son 11 tribus más. ¿Dónde está Rubén y Simeón y Leví y Gad y Aser? Todos esos son naciones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, de Judá, el término judío representa la raza de los judíos. Judá es uno de los 12 de los hijos de Israel, Jacob, nada más. Después de la muerte de Salomón, hijo de David, Roboam, hijo de Salomón, controlaba la tierra al sur de la capital de Jerusalén. Leví vivió entre las 12 tribus. No tenía tribus, vivía entre las 12 tribus, estaba disperso, ¿ok? Eran los levitas, no tenían tierra. ¿Se acuerdan que Dios no les dio heredad? Entonces Judá estaba compuesta por Judá, Leví, algunos de Simeón y también algunos de las tribus de Benjamín. El reino del norte, con capital en Samaria, vino un tiempo donde el reino de Dios se dividió en dos. Era la casa de Israel y la casa de Judá. Los reinos del norte, que estaba su capital, estaba en Samaria, estaba compuesta por el resto de las tribus, que fueron las 10 tribus perdidas de Israel. Cuando llegaron a ser cautivos y los llevaron en cautiverio a Babilonia posteriormente, nunca más regresaron. Los únicos donde sabemos que están son de las tribus del sur, que fue Judá, donde están los judíos, Leví, y algunos de las tribus de Benjamín. Las 10 tribus, total, fueron gobernadas por una dinastía completamente diferente de reyes. Judá tenía sus reyes, Israel tenía sus reyes, y Judá tenía sus reyes. Son dos dinastías totalmente diferentes. Dos reinos, el norte y el sur, controlados por dos dinastías de reyes totalmente diferentes. Ustedes lo pueden leer en Primera y Segunda de Reyes. Habla de dos historias separadas, los reyes de Israel y los reyes de Judá. Bien importante que nosotros entendamos esto. Se llaman la casa de Israel, son las casas del norte con capital en Samaria, y la casa de Judá con su capital en Jerusalén, en el sur. ¿Okay? El reino del norte, no todos los israelitas son judíos. Ya vimos todas las tribus de Israel, no todos son judíos. Está Leví, está Rubén, están los rubenitas, están Naser, está Gad, no todos son de Judá. Judá es uno de las 12. El reino del norte, con capital en Samaria, se componía del resto de las tribus de Israel. Fue gobernado por el rey Jeroboam, terrible, seguido por 18 reyes malos durante 209 años. El rey del norte. Fueron llevados cautivos en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Fueron los primeros que fueron llevados en cautiverio. Hubo dos cautiverios, uno por los asirios, que fueron primeramente el reino del norte, ¿verdad? Y después los babilónicos con los reyes o el reino del sur. El reino del sur con capital en Jerusalén se componía de Judá, los judíos, Benjamín, Simeón, algunas partes de Benjamín, Simeón y Leví. Ellos son los que regresaron después del cautiverio de Babilonia y llegaron y restablecieron la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Esdras y Nehemías. Es donde leemos acerca de que se reconstruyó el templo, el edicto del rey, ¿se acuerdan? Que los 70 semanas, todo. Pero los del norte nunca regresaron. Se los llevaron los asirios, se perdieron, se mezclaron. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Se esparcieron en el mundo, por eso se llaman las 10 tribus perdidas de Israel. Dios los va a hacer al final regresar a Jerusalén, donde Él estará. Fueron gobernados por el rey del sur, fueron gobernados por Roboam, seguido por 11 reyes malos y 8 buenos. Y finalmente fueron llevados también cautivos como 100 años después por los babilónicos. Segunda de Samuel 12, versículo 12, es el pacto que Dios hizo con Israel. Segunda de Samuel 2:12-17, pero vamos a leer primero aquí, Segunda de Samuel 7:12, está equivocado, ¿es 17? Sí, Segunda de Samuel 7:12, está equivocado al principio, no es 2 sino 7, ok, Segunda de Samuel 7:12, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, la cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo estableceré mi trono y su reino para siempre. Es el trono de que va a heredar Jesucristo. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, y que lo quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Es la promesa del cetro delante de mí. Tu trono te será establecido. El trono de donde salen los reyes será establecido para siempre. Conforme a todas las palabras y conforme a toda la visión que habló Natán a David. Que estamos hablando de los descendientes de David. ¿Ok? La promesa espiritual, el cetro de Cristo, ¿verdad? El reino sin fin vendrá por medio de David y la tribu de Judá. Cristo vino, nació en la tribu de Judá, los judíos. Cristo es judío. Judá es parte del reino del sur, que fueron su capital en Jerusalén, compuesto por Leví, Judá y Benjamín y parte de Simeón. Las promesas espirituales de Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 30. ¿Se acuerdan lo que cada diciembre hay personas que tienen sus representaciones del nacimiento de Cristo y dicen estas palabras, pero nunca se fijan lo que dice? Fíjense lo que dice, cuando los ángeles vinieron a María con el nacimiento de Jesús, Gabriel le dijo, no temas María porque ha hallado gracia delante de Dios, Lucas 1, 31. He aquí que concibirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Salvador. Es el nombre lo que significa Jesús, significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Jesucristo viene de la línea de David. ¿Por qué? Porque va a heredar el trono de David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bien importantes estas escrituras, porque viene hablando de lo que Jesucristo va a heredar. ¿Qué significan estas palabras? Significa que el trono de David va a permanecer visiblemente con una posición de liderazgo sobre la nación hasta la segunda venida de Cristo. Ese es Estados Unidos, la piedra de Jacob está en el trono en Inglaterra. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Fíjense, Jeremías 23:6 dice que en ese tiempo va a ser salvo Israel y Judá. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde está Israel? ¿Se perdió? Es de las tribus que fueron, las tribus de Israel que fueron perdidas. Nunca más se volvieron a juntar. Pero en este tiempo Dios va a salvar a Judá y a Israel, los dos, y morarán seguro, y ese es el nombre del cual serán llamados el Señor Justicia Nuestra. Ahora vamos a ver las promesas espirituales, de las que los judíos pensaron que eran ellos los herederos únicos, universales. Romanos 4:16, el apóstol Pablo habla a los romanos, de romanos, hablando a los gentiles, les dice, por eso la promesa es por fe, la promesa es de fe, no es por descendencia, para que sea por gloria, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente por los que son de la ley, no solamente para los judíos, sino también para los que son de la fe. Los que son de Abraham por fe, también para ellos. Él es Padre de todos nosotros. ¿A quién está hablando? A los romanos, a los gentiles. Abraham es Padre de nosotros, ¿cómo? Si los gentiles no eran descendientes de Abraham, pero lo son por medio de la fe. Cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente entramos a ser hijos de Abraham por fe. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. En Génesis 22 es donde Dios le pide que sacrifique a Isaac. Y cuando lo hace, cuando está dispuesto a hacerlo, Dios le dice, en tu simiente van a ser bendecidos toda la tierra. En tus descendientes va a venir una bendición para todo el mundo. ¿Quién es ese descendiente del cual vienen las bendiciones para todo el mundo? Cristo es descendiente de David. Directo. Romanos 4:16. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que por la ley, sino también para los de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Génesis 22:18, ya lo leímos. Gálatas 3:8 y Gálatas 3:14. Primero Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Dios tenía, fíjense, Dios tenía pensado desde antes bendecir a los gentiles. ¿Por qué los judíos nunca entendieron esto? No sé, no querían. No querían que los gentiles fueran salvos, pero Dios tenía desde antes pensado que iba a ser salvador de todo el mundo, no nada más de los judíos. ¿Sí? Las naciones, la promesa de salvación o gracia. Versículo 14 ahora. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, la promesa de ser benditos todas las naciones, la bendita bendición de la vida eterna. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por hombre una vez ratificada, nadie lo puede invalidar. Cristo hizo un pacto con Abraham, nadie lo puede quitar, nadie lo puede invalidar. Dios hizo un pacto con Abraham. Y si nosotros lo comparamos con un pacto humano, una vez que se firma, ya está hecho. Nadie lo puede borrar. Ahora bien, Abraham fueron hechos este pacto, estas promesas, y a su descendencia, no dice a sus descendientes, como si hubiera hablara de muchos, sino como a uno, a tu descendencia, la cual es Cristo. Todas las naciones serán benditos, la promesa de salvación o por gracia, ¿sí? A través de Cristo, a través de la vida eterna. Gálatas 3:28, donde en Cristo ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. ¿Cómo es esta escritura torcida por algunos grupos diciendo, ya ven, ya no hay hombre ni mujer, todos somos igual, es lo mismo, ¿no? Qué increíble que puedan torcer las escrituras de esa manera. Lo que está diciendo es que Dios no hace excepción de personas. No importa si eres judío o chichimeca, ¿verdad? Eres salvo por gracia. Hombre, mujer, es lo mismo. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, hablando del nuevo hombre, este conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. El nuevo hombre se va renovando todos los días hasta que lleguemos al conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso, judío o ingentil, bárbaro, extranjero, esclavo, libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Ya nada más, no nada más los descendientes de Abraham, sino que los que creen en Cristo son los descendientes de Abraham por fe. Hechos 10:28 y 34 al 35, Hechos 10:28, el apóstol Lucas lo dijo claramente, Vosotros sabéis cuán abominable, ese es cuando Lucas entendió la visión de que bajaba el lienzo del cielo, ¿se acuerdan? Donde decía mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda o no limpia he comido jamás. Y luego dice, Dios me ha mostrado. No llamen ustedes abominable a un judío. Ustedes saben qué tan abominable es juntarnos con un extranjero, pero Dios me ha mostrado a mí que a nadie llame como uno inmundo. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, es verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. No se fija porque eres descendiente de Abraham o porque eres judío como ellos pensaban. A Dios no le importa, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. No importa si eres descendiente de Abraham o no, si crees en Dios, eres heredero de las promesas que van a ser benditos para siempre y heredar la tierra para siempre. ¿Te acuerdas de la promesa? Vas a heredar tú y tus descendientes la tierra para siempre. Nosotros somos descendientes de Abraham si creemos y vamos a recibir la vida eterna y heredar esa promesa de la vida eterna para heredar la tierra para siempre. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, con que también a los gentiles ha llamado Dios para arrepentimiento y vida eterna. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Increíble. No lo entendía. Primera Timoteo 2:4 nos dice que Dios no quiere que se pierda nadie. El que quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los pueblos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién incluye todos? Todos, todas las naciones, todos los que acepten a Cristo. Abraham Lincoln, reconociendo que Estados Unidos tenía grandes bendiciones que no merecían, dijo estas palabras, y ustedes tienen que recordar que Estados Unidos fue fundado por la verdadera iglesia de Dios. Las personas que llegaron a Salem, las personas que llegaron a los diferentes estados, primero los primeros colonos que llegaron de Europa huyendo de la persecución religiosa, los que salieron allá de Inglaterra, los que salieron de Efraín y Manasés y salieron al mundo, llegaron los primeros a Estados Unidos, ellos eran verdaderos creyentes, eran sabatistas, ¿sí? Los waldenses, los primeros que llegaron a las costas de Estados Unidos, allá en Maine, fundaron la iglesia verdadera, se llamaba la Iglesia de Dios. Y de ellos, de esos colonos, salieron los primeros gobernantes del país de Estados Unidos, ¿sí? Salieron los primeros dirigentes entre los cuales estaba Abraham. Eran ellos personas creyentes y la Constitución de Estados Unidos se formalizó con un pueblo creyente en mente. Se formó la Constitución con un pueblo temeroso de Dios en mente. Las leyes que establecieron fueron leyes que sacaron directamente de las páginas de la Biblia. Y si ustedes van a Estados Unidos, Inglaterra y todos los países descendientes de Abraham, verán que muchas de las leyes de Deuteronomio, por ejemplo, la de tener cercado los segundo pisos, o los barandales de los segundo pisos, ¿verdad? Como estamos viendo ahorita, por ejemplo, leímos hoy que alguien se cayó de un segundo piso, ¿verdad? Hay leyes que previenen eso, como tener una barda, tener cercado. Son leyes del Antiguo Testamento que los países descendientes de Abraham los tienen bien aquí y los aplicaron la Constitución. Porque el verdadero conocimiento de las leyes de Dios vinieron por revelación. No solamente eso, sino también por el trato de los extranjeros, también el trato de las personas mayores. Ustedes van a Estados Unidos, hay rampas para las personas que no pueden caminar. Hay un trato especial, cuidado de las viudas, de los enfermos. Estados Unidos en gran parte, y en todos los países del mundo, Estados Unidos ha mandado ayuda humanitaria. En todos los países del mundo han sido bendecidos por esas bendiciones de Abraham. Bueno, los verdaderos primeros líderes de Estados Unidos eran creyentes. Abraham Lincoln promulgó un día de ayuno. clamaban a Dios cuando las cosas estaban mal. Se fueron deteriorando al grado que hoy en día han tratado de borrar a Dios de todos los aspectos de la religión y de la educación y de todo. Ha quitado los 10 mandamientos de la corte, de todo lo que representa a Dios, lo han estado sistemáticamente eliminando y desmantelando. Pero a los primeros eran muy temerosos de Dios. Abraham Lincoln dijo esto: nos encontramos en posición pacífica de la parte más rica de la tierra. ¿Y qué parte más rica de la tierra poseían? Definitivamente, la más rica de toda la tierra. En cuanto a fertilidad del suelo, extensión del territorio, salubridad del clima, nosotros estamos privilegiados. Él reconocía que venía de Dios. Nosotros nos encontramos como los herederos legales de estas bendiciones fundamentales. ¿Entendía Abraham Lincoln que eran los descendientes de Abraham? Yo creo que sí. Ahora, ¿por qué tiene Estados Unidos tanta o ha tenido tanta bendición y tiene tanta riqueza? No es por nada de lo que ellos hicieron, nada. No son más inteligentes, más hábiles que el resto del mundo. Son las bendiciones que Dios le prometió incondicionalmente a Abraham. Nada más por eso. Nada más por eso. Pueden haber puesto ahí cualquiera y serían los herederos de las bendiciones físicas. Pero las bendiciones espirituales, que son las que nosotros heredamos por creer en Cristo, son las que nosotros, como descendientes de Abraham, por fe, vamos a heredar como la vida eterna, ¿verdad? Se extiende a todas las naciones del mundo. Pero Abraham Lincoln dijo: nosotros nos encontramos como herederos legales de las bendiciones fundamentales. No trabajamos para adquirirlas, ni para establecernos. O sea, no viene de nosotros, no. Reconoció que no era de ellos, ¿sí? Es en proclamación de un día de ayuno para la nación, el 30 de abril de 1863, Abraham Lincoln afirmó lo siguiente: es el deber de las naciones, así como de los seres humanos, reconocer su dependencia del poder supremo de Dios y reconocer la verdad sublime anunciada en las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo escuchamos nosotros un líder de la nación hablar de las Sagradas Escrituras? Aquí está Abraham Lincoln. Anunciada en las Sagradas Escrituras y probada por la historia, de que solo las naciones cuyo Dios es el Señor son bendecidas. Hemos recibido las mejores bendiciones del cielo. Qué hermoso tener un líder así, guiando el país, reconociendo a Dios y las Sagradas Escrituras y las bendiciones y de dónde vienen. Por eso es uno de los mejores líderes de todos los tiempos, Abraham Lincoln. Y luego dijo: hemos sido preservados en todos estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación lo ha hecho. Pero hemos olvidado a Dios. Fíjense nada más. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado que su misericordiosa mano es la que nos ha guardado en paz, y que nos ha multiplicado, enriquecido y fortalecido, y nos hemos imaginado vanamente que el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones han sido el resultado de nuestra sabiduría suprema y de nuestra propia virtud. Mentira. El americano, el inglés, tienen cierto aire de vanidad, de arrogancia por lo que poseen, pero no viene de ellos. Dios se lo prometió a Abraham porque le dijo, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac: en verdad, por lo que has hecho, en verdad, te lo juro por mí mismo, porque no había nadie más mayor por lo que puede jurar. Te juro por mí que te bendeciré en gran manera y de ti saldrán reyes y te daré la posesión de la tierra para siempre. Por haber ejecutado la voluntad de Dios, por haber escenificado lo que Dios mismo posteriormente iba a hacer, que era entregar a su hijo para ser sacrificado, por haber escenificado eso, esa representación tan profunda de Dios Padre con Cristo, haberlo representado Abraham con su hijo Isaac, dispuesto a ofrecerlo en sacrificio, fue para Dios lo máximo, y le ofreció bendiciones como nosotros admiramos y vemos en todos los países descendientes de Abraham hoy en día. Entonces, las promesas de Dios que le dio a Abraham y sus descendientes, hermanos, son son importantes repasarlos, entenderlos, porque nos dan la llave para abrir la puerta que da el entendimiento a las profecías bíblicas. Recordémonos, repasémonos. Si ustedes tienen el libro La Llave Maestra de la Profecía, léanlo, estudienlo, porque es de vital importancia para nosotros, nuestro entendimiento de la profecía y también para las doctrinas de la Iglesia de Dios.